Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Gato, en un minuto te voy a dar la segunda oportunidad de hablar del Atlético de Madrid. En un minuto. Pero antes quiero que Germán responda a una pregunta que nos ha hecho nuestro amigo Ander Mirambel, que por cierto está renqueante, está con una lesión muscular que le está impidiendo
rendir a tope. Que se recupere, que es un fenómeno.
Sí, señor. Pues nos ha mandado un mensaje que creo que por Twitter ya le ha respondido. Germán, sí, te queríamos pillar por sorpresa.
Magnífico.
Pero bueno, pues es este.
Muy buenas, compañeros del Oasis. Bueno, como dicho, y Luke, aún estamos en invierno. Hoy la carrera ha ido así, por culpa de una lesión en el cuádriceps, espero que no sea grave. Nos hemos metido en la segunda manga, pero no hemos podido ser competitivos por culpa del empuje. Así que semi contento. A raíz de la carrera y la gente que sigue en Twitter, que os sigue a vosotros, ha habido una persona que ha comentado las diferentes traducciones de la palabra trineo. En inglés se llama sled, en catalán trineo, y en gallego han dicho que el trineo se llama zorra. No sé si eso es verdad o no es verdad, porque si queréis traducirlo al gallego, carreras de trineo serían carreras de zorras.
¿Dónde?
No sé, echadme una mano porque tenemos un dilema importante en casa. A ver si ahora lo que estoy haciendo yo no son carreras de trineos y son carreras de zorras. Venga, familia, de humor.
Germán,
puede parecer... No. Es un cachondo porque lo es él, ¿no? Pero es que es cierto. Es que en gallego trineo es zorra. Entonces, carreras de trineo sería carreiras de zorras.
Carreiras.
¿Y la festa do polvo? Pues
el pulpo, festa do polvo, sí. Polvo. Y que yo cuando era chavalín, pequeño, y fui a un sitio y me dijo, ¿quieres botar un polvo? Y dije, ¿qué? Y me quedé un poco
así. Y así te quedaste. Facto.
Pero sí, ya no
me acuerdo. Los gallegos siempre habéis tenido ese puntito.
Sí.
Pero castaño, esa gente.
Ya, trineo es zorra.
Escucha, ¿y una zorra en un trineo cómo sería?
Gato, tío.
Raposa, zorra raposa.
Raposa o
y trineo es zorra.
Gato.
Raposa, zorra.
Gato, no, pero yo entiendo lo que dice. Oye, gato. ¿Te refieres?
Has hablado dos veces y vamos, cada vez peor.
Gatuno, te refieres a la mamífera, ¿no?
No,
la mamífera.
O sea, ¿tú no has visto durante esta oleada, esta nevada tan grande, a perros tirándose por un trineo? ¿Qué pasa por una zorra en un trineo? ¿No pasa nada?
Sí.
Eso es lo mal pensado.
Yo te lo cogí. Zorra, ¿verdad? Es raposa.
¿Ves? Por eso te lo pregunto.
Bueno, vamos a dejar aquí este asunto.
Zorra.
que yo vivió en Galicia y sabe dónde hay que poner.
Alcalá, ponle un poco de sentido. ¿Cómo dirías en tu idioma materno?
¿El qué?
La carrera de trineos.
Sleigh ride.
Sleigh ride.
Bueno.
Escucha, no me diga que no suena mucho bonito lo de zorra.
No, sleigh ride.
Y mucho más gato. Mucho mejor lo de gato.
Sleigh ride.
Está poniendo la investidura en bucle, Alcalá. Todos los días.
Mucho más nuestro, ¿dónde va a parar?
Oye, gato, habla del Atlético.
Venga, en serio.
Habla del Atlético. Yo tengo que reconocer una cosa. A mí el Atlético cada vez me gusta menos cómo juega, pero si los seguidores del Atlético están contentos porque sigue ganando, que es lo importante, pues albricias.
Bueno. Es lo que tiene. Yo te he dicho, te he hablado muchas veces de la versatilidad que tiene este equipo, que te puede hacer partidos que le recuerdan al Atlético, que mucha gente no lo quiere, que es el resultadista de partidos de 1-0, pero que yo creo que hay una diferencia abismal, y estamos viviendo la versión 2.0 de aquel Atleti con David Villa, que vino regalado de Barcelona y que ahora con Luis Suárez está, no te voy a decir que pareciendo las temporadas, pero sí que hay unas características muy parecidas, en el sentido de que tienes un delantero que te está marcando la diferencia ahora mismo, absolutamente, del que se ha dicho que parecía que estaba cojo, que se venía a fondón, sí, etcétera, sí. Y al final es el que está marcando la diferencia, y en un partido que estaba complicadísimo como el de ayer, que el Atlético Madrid entró muy mal, sin embargo te lo levanta él. Entonces, eso para mí es un argumento más que se ha hecho a la mochila. Ya te he dicho muchas veces que para mí es el elegido para ganar la Liga. Y los favores que le está haciendo el Madrid y Barcelona, pues está muy mal, muy mal. Le están poniendo el camino espíritu para que lo consiga.
Bueno, creo es que decía Leri hace un rato que si gana y es campeón, si es que le valía el empate.
También.
El Atlético no va a ganar todos los partidos y perderá alguno. Pero es que los demás, pues, les ha mantenido una diferencia haciendo los deberes cuando los ha tenido que hacer, y ahora, oye, ayer acaba uno en Eibar, pues muy bien. pues no pasa nada. Porque ¿quién viene el domingo? El que es el Valencia otra vez, no sé cuál es.
El domingo Valencia a las 9 de la noche, partido bueno ese, ¿eh?
Partido bueno, pues se trata de hacerte fuerte en casa, donde para meterle un gol tiene que hacer el portero a hacer un penalti, pero los delanteros no hay manera de meter un gol al Atleti. Y vamos caminando. Entonces sí, dices, mire usted, sí, ganó, pues acaba 1-1, acaba 1-1. No va a dejar de sumar, hombre.
No, sí, y lo que hablábamos, Tomás, que tú coges, por ejemplo, ves el Barça, juega ahora contra el Elche, el Madrid, en Vitoria contra el Alavés. Es que no tienes certeza de que ninguno de ellos vaya a ganar. O sea, pueden ganar, por supuesto. Son favoritos, sí, pero si pinchan, te parece normal. Sí, el Atlético de Madrid es todo lo contrario. Estás esperando a que gane. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué minuto? Ya veremos. Pero vamos, seguramente acabe ganando.
Sí, porque entonces, estamos esperando a que el Madrid o el Barça cojan velocidad de crucero y empiecen a ganar todo, y todo lo contrario. Y el Atlético es el que lo está haciendo.
Por partes, primero lo que decía Joseba, que cada vez le gusta menos y cada vez gana más. Yo creo que cuando el Atlético de Madrid, y le pasa siempre, no es de ahora, en la etapa de Simeone, cuando el Atlético de Madrid está arriba, como es el caso, siempre buscamos la excelencia o buscamos la excusa para sacarle alguna pega. Y yo creo que el Atlético de Madrid, por encima de todo, y digo una obviedad, es que compite mejor que nadie, pero no ahora, sino quitando algún diente de sierra que ha tenido en alguna temporada anterior, con los cambios, sobre todo, de manera masiva en la plantilla, la salida de Felipe, la salida de Gavi, la salida de Thiago, la salida de los delanteros. Yo para mí creo que el Atlético de Madrid compite de maravilla y los hechos demuestran que a nivel defensivo es el mejor equipo de las últimas 9 temporadas. Y luego en cuanto a que Madrid y Barça se lo están poniendo fácil porque lo están haciendo muy mal, yo es que creo que aunque estuviese bien el Madrid y aunque estuviese bien el Barça, la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid en cuanto a números y bagaje de victorias es estratosférico.
El Atlético sí, pero
estarían parejos. O sea, lo que pasa es que el Madrid y el Barça se han descolgado por deméritos propios.
Pero parece que sea de mérito del Atlético de Madrid.
No.
Es que yo creo que la temporada en cuanto a números del Atlético de Madrid es estratosférica.
Es
ha tenido en el arranque de temporada buenos partidos.
El matiz que introduces tú, Hugo, es bueno porque parece efectivamente que parece que el mérito es por los deméritos de los otros, pero no, es que es verdad que está la...
No, pero ¿cuántas veces hemos dicho que tenía que haber algún outsider que aprovechara el mal momento de los otros dos? Bueno, pues este es el año. Porque el año pasado dijimos, sí que era el año para que el Atlético de Madrid y el Sevilla ganaran.
Yo creo que el error es considerar outsider al Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid lleva ya los últimos 5 o 6 años a nivel de presupuesto, de plantilla, de fichajes. El Atlético de Madrid va con 125 millones de euros a fichar a su delantero.
Y el delantero de 120 millones suplente, hombre.
Ah, no, pero entiendo lo que dice yo.
Antes de empezar una liga, los favoritos son el Madrid y el Barça siempre. Luego ya,
claro. Eso, a mí lo que me molesta del Atleti, me molesta espantosamente, es ese tono, ¿verdad?, como de supremacismo, de según qué voces. El Atleti. Oiga, mire usted. Chapo. Y ojalá, lo vengo diciendo hace años, ojalá tuviéramos 5 Atléticos.
Ojalá, claro.
5 sí, claro. O 10. Pero ya, por esas cosas que... es que por ahí una serie de cosas que parece que tenía que ser todo... Coño, hay que jugar de la misma manera, tiene que ser los mismos entrenadores, si no lo demás no vale.
Mira, Tomás,
me molesta.
Vez,
pues a mí me extraña lo contrario, Guas, que no haya desde dentro del Atlético de Madrid un decir, oye, yo también, ¿eh? Yo también. O sea, que
pues
no...
lo dejan por imposible. Lo dejan por imposible porque yo es que... A mí, que no soy del Atleti, vamos, me molesta.
Pero lo hace en el
campo,
Eric. Me
molesta espantosamente. Es que sí,
que lo hace porque le gusta vivir en esa piscina.
Totalmente. Y luego,
¿qué va a hacer? ¿Una manifestación cada día por los que hay cada más?
No, pero tiene que decir, oye, que yo soy tan candidato como estos dos.
Hay un supremacismo, hay una manía.
Eso está claro, Tomás.
Por los suelos al Atlético de Madrid, que me parece ridículo.
Pero es lo mismo que hablábamos antes de la Copa del Rey o de competiciones que se tildan menores. Yo, hablando del Atlético de Madrid, volvemos al arquitecto del sueño, que es Simeone. Simeone, esta temporada, por ejemplo, hay que ponerle en valor la recuperación de futbolistas que
10 años lleva valor, 10
como,
años,
como Lemar, como Hermoso, jugadores que no estaban, Coque, por ejemplo, que no estaba yendo ni siquiera con la selección española. Hay que poner en valor de Simeone, por ejemplo, que ha variado el dibujo. Bueno, Simeone está jugando con tres centrales, carrileros.
Hay que poner en valor todo, Hugo, ¿eh? También hay que poner en valor que tiene a un chico de 120 millones de euros en el banquillo sentado.
Sí, pero
y vamos, o sea, a ver cuál es el futuro de él.
¿Te acordaste de Joao Félix, que estaba en el banquillo? Es que ha habido muchos partidos que ha estado en el banquillo y yo no me acordaba de él.
El Atleti Madrid, cuando mejor ha jugado esta temporada, para mí, sin duda alguna, es cuando este chico ha estado...
Sí,
el...
tiene un delantero que casi no puede caminar.
Una cosa, pero ¿sabes lo que no le perdona al Cholo? Y yo tampoco. Que ayer cuando sale, tiene dos clarísimas para marcar y no las acierta. O sea, o las falla.
No creo que lo quiera hacer adrede, ¿no?
No, por supuesto.
Es que
pero
es que
pero
es
escucha, pero ahí... Pero tú,
de lo que no se le perdona.
Hugo, pero tú que estás reivindicando y haces gestitos y quieres ser titular y demás, En esas,
sí, pero
no
esos son
fallar.
Errores de juventud, Gato, que se lo hemos correcto, visto a todas, ¿vale? Las estrellas pero, o proyectos de estrellas.
Y también los malos gestos.
Yo lo que creo es que estoy de acuerdo con Joseba, que cuando mejor ha jugado, cuando más vistoso ha sido el Atlético de Madrid, es una obviedad también lo que voy a decir, es con Joao Félix en el campo.
Y con Coque.
Con un Coque protagonista también en la salida de balón, en el liderazgo sobre el equipo. Y luego, insisto, de Simeone, que lo venimos reivindicando durante mucho tiempo algunos, lo que más dignifica su figura es que después de 9 años... plagado años, de éxitos, cinco, de éxitos, no tiene la tripa llena. Es un hombre que vive con pasión cada minuto, total, cada gesto, cada segundo de entrenamiento, de partido, toma decisiones arriesgadas, sigue mostrando su carácter, no se arruga ante nadie.
Pero eso
para mí
estado,
eso es... Ya, pero que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Claro. Que podría tener la tripa llena y levantar un poco
mundo,
el pie.
Querido, el equipo del mundo que más ha mejorado en la última década,
sin duda,
el equipo de Madrid.
Hombre,
y cuando le dan el premio ese...
cómo lo cogió, ¿eh?
Como le cogió, cuando le dan el premio ese de la Federación de Estadística y demás, que aplicarán sus baremos, uh-huh, pues tiene que salir el mejor entrenador de la década. Es que no tengo ninguna duda. Por mejoría de llegar a finales, de ganar títulos y de ir sumando, es el equipo que más ha mejorado.
Bueno, pues
sin duda.
El Atlético de Madrid, Alca,
es una broma, es una cosa que dice, no, es que la Atlético... Bueno,
es uno de los clubes, de los grandes clubes que en primera instancia se ha desligado de la Superliga, ¿no?
Sí. Se dijo en algún momento cuando se hacía el reparto que a España le tocarían en esa Superliga 3 equipos y que estarían dentro seguro el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Y el como Barça B y el Madrid.
Como venimos contando durante todo el día de hoy en la programación de COPE, bueno, lo que estaba tejiendo Florentino Pérez lo estaba tejiendo en principio con menos clubes de lo que muchos podríamos pensar, y desde luego no era el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, al enviado especial de Florentino Pérez, que recuerdo fue Borja Prado, el que fuera presidente de Endesa y que se dedicó a contactar con todos los grandes clubes del continente, el Atlético de Madrid le dijo que no lo veía claro y que ellos preferían seguir bajo el paraguas de competiciones de la UEFA. Y solamente, según esta información, Florentino Pérez tuvo el sí incondicional, el sí 100% de 3 clubes, que fueron el Manchester United, el Milán y ¿cuál es el otro? Y el Barcelona de Bartomeu. Manchester United, el Milán y el Barcelona de Bartomeu. Por eso Bartomeu se despide en aquella rueda.
Alcalá,
de prensa
una pregunta. Es que yo he escuchado, no sé si ha sido aquí o en otro sitio, pero sí que he escuchado que en esta candidatura o este movimiento que estaba Florentino al frente, pero yo he escuchado que Miguel Ángel Gil era uno de los grandes constructores de este proyecto. ¿En qué momento el Atlético de Madrid se quita de medio o dice que ya no quiere continuar en ese proyecto? Porque yo había escuchado todo lo contrario.
Pues seguramente cuando no lo vea tan claro, cuando se habla de finanzas, porque también se ha dicho que los participantes en esta Superliga van a multiplicar por 10 los ingresos y que para el ganador del torneo habría 1.000 millones de euros. Bueno, lo que había era un acuerdo más o menos con un gran banco americano, JP Morgan, que ponía una serie de un número de millones importante, 3.000 millones de euros para remodelar estadios de cara a tener los mejores estadios en la mejor competición. Pero no había un superpatrocinador, como también se dijo y se rumoreó. O sea, no estaba ni Google, ni Amazon, ni Apple, ni Facebook, que están a otra cosa, que no saben lo que es el soccer, como ellos llaman, que no es el fútbol europeo y que tiene que venir un tío a explicarles muy, muy bien, que ponga mucha pasta, porque son compañías que están absolutamente a otra cosa. Y bueno, pues el Atlético de Madrid en su momento entendió que estaba mejor con la postura de Tebas y que estaba mejor con la UEFA y con la reforma de la UEFA, que está prevista para el año 2024 y que yo no sé si se adelantará o no, como comentábamos ayer, pero bueno, habrá una nueva competición de la UEFA, seguramente una nueva Liga de Campeones. No sé.
El palo al proyecto de la Superliga es tremendo, porque se han puesto todos en contra.
Bueno,
todos.
Es que eso es lo que queda. Hoy, según con quién hables, y es un poco lo que me gustaría saber vuestra opinión, es... El proyecto de la Superliga, esta idea de Florentino, ¿está terminado con el comunicado de ayer de la FIFA y de la UEFA?
No.
¿O Florentino resucita entre los muertos?
Antes tengo una pregunta que hacerte, Alcalá. ¿Cuál es la actitud de estos equipos con respecto a las ligas domésticas? ¿Qué pretenden? ¿No jugar a las ligas domésticas? ¿Jugar entre semana? ¿O cuál es la idea que tienen al respecto?
Hombre, yo creo que si esto saliera adelante, Joseba, sería el final de la liga doméstica, ¿no? A lo mejor quedaría un Real Madrid
jugaría la Copa del Rey
a tercera línea que jugaría la competición doméstica, ¿no? No sé, es que como eso nunca se ha llegado a poner en claro. ¿Y esta Superliga cuándo se jugaba? ¿Entre semana
o los
fines de semana, quitándole por lo tanto el calendario y el protagonismo a las ligas domésticas? No sé. Es un palo, evidentemente, en mi opinión es un palo tremendo el comunicado de ayer de la FIFA. La amenaza puede ser casi casi hasta mafiosa, como decía Ostiano, pero la amenaza está ahí.
Te lo digo porque es que si la Superliga va a sustituir a la Champions, pues entonces aquí todo sigue más o menos igual.
No, es convertir el fútbol en el baloncesto actual. El baloncesto es un porro. Y a lo mejor Florentino Pérez, desde la experiencia del baloncesto, dice, oye, esto en el fútbol.
Pero aquí los fines de semana sigue habiendo Liga Endesa de baloncesto.
Sí, claro. Claro.
Sí, pero te cargabas, como dice Eri, el formato de la Liga de Campeones.
Por eso digo, ¿es cambiar una cosa por otra ahora, o es supeditar la Superliga?
Recuerdo para que no sepa,
yo sepa que eso no estaba claro, porque, por ejemplo, nunca terminó de estar claro si el operador de televisión con el que se pactara y transmitiera esta competición transmitía los martes o los miércoles o los sábados y los domingos.
Claro.
Evidentemente era mucho más lucrativo para el operador de televisión y los promotores del proyecto florentino querían hacerlo en fin de semana. Si tú transmites y compites la Superliga Europea en fin de semana, sábado y domingo, evidentemente el Madrid entonces no participa en la Liga
Pero
Nacional.
Pero lo que no tiene sentido tampoco es Superliga y a la vez Champions. O sea, eso sí
que en baloncesto hay... Por fuera, hecho por otro organismo, que sería este de la Superliga, está la Euroliga de baloncesto y la Eurocup. Y luego, por otro lado, está la Liga de Campeones de la FIBA.
Sí, la Champions.
Sí.
Bueno, no creo, Eric, que sea un buen ejemplo a
Y a veces se juntan las selecciones jugando a la vez.
Porque todos esos torneos y todas esas competiciones que has dicho del baloncesto, que me perdonen los aficionados, no lo entiende nadie y no le interesa
a nadie. No, algunas sí que no le interesan a nadie.
Y luego, llega la selección, entonces van los que van, que la ventana de no sé qué. Sí, eso claro.
Pero Alcalá, eso es fruto del Euroliga, de baloncesto. Que al cerrar el coto la Euroliga de baloncesto, claro, se han reinventado con otras competiciones, que es el mismo formato de la Superliga de fútbol.
Juegan
los de siempre y ya están.
Me manda un mensaje un amigo muy interesante que quiere ver los arbitrajes al Madrid en la Champions esta temporada. Después de esto. Y dice textualmente...
¿Después de Alcoy?
Le van a mandar a Luca Brasi el del Padrino.
yo creo que lo de la...
No revelo amiga... identidades porque son gente de bien. Sí, Luca Brasi en Bérgamo y Brasi Luca en Valdebebas.
O sea que se acabó.
No tiran ni a puerta, Chato. Ni a puerta tiran.
Yo creo que la Superliga es una semilla que está germinando y estoy absolutamente convencido.
Esto tiene recorrido,
que tiene.
Segurísimo.
Claro, que tiene recorrido.
Eso no ahora se murió ni ayer, ni mañana, ni dentro de 15
días. Y que lo cuenten bien. Ahora que te digo una cosa, he leído un parece que fue Rubén. Y dije, claro, tú no puedes, vamos, es lo que decimos de la Copa, tú no te puedes hacer de menos a las ligas nacionales. Que digas, oye,
es que yo creo que
dar una vuelta
pero ¿y eso cómo lo hacen sostenible? Bueno,
pero si es lo más interesante, lo que pasa es que en este país, en esta dictadura informativa que sufrimos, el Madrid está muy mal acostumbrado porque como todo el periodismo capitalino solo le echa cuenta a la competición en la que está el Madrid.
Correcto.
Sí, eso es así. Entonces el Madrid se lo ha creído. Y cuando el Madrid no está en la pelea por la Liga, pues el periodismo no le da trascendencia a la Liga, a la Copa del Rey. Hoy los sorteos han sido tercera y cuarta noticia de los informativos. Tercera y cuarta noticia, los sorteos de octavos de final, y la primera noticia ha sido coronavirus de Zidane. Entonces el Madrid piensa que si él no está, no existe la competición, porque el periodismo se lo ha hecho saber.
Esto es un proyecto que viene muy de lejos, Víctor, que no es una cuestión del último mes.
Es que esta dictadura informativa viene muy de lejos.
También te digo otra cosa, que hay que ver ese proyecto que hay del 24, como dice muy bien Alcalá, que igual lo adelantan, a ver qué demonios es eso,
claro,
puesto sobre el papel.
Y si aumentan los beneficios económicos, claro, que al fin y al cabo es la clave de todas.
Pero metemos una competición más, ¿no?
Yo creo que es que efectivamente este movimiento no ha parado, pero yo desde que ejerzo esta profesión, este intento de hacer esa Superliga viene desde hace muchísimo tiempo, claro, y siempre al final se ha visto frenada, no sé
pero
por qué.
Pero no tanto como en los últimos 2-3 años.
A mí me ha parecido escucharle a Alcalá decir que la Superliga no tenía esos fondos económicos que había detrás, que habían anunciado hace tantos meses como lo que decían ahora.
Sí.
Eso han dicho hoy. Que no había tanto dinero como...
Eso han dicho hoy en la reunión de la Liga. Eso se ha expuesto hoy en la reunión de la Liga.
Que esto se vendió porque los clubes europeos de primera línea iban a cuadruplicar sus ingresos y que iban a dejar a la altura del Betis un, es que los ingresos de eso dependerá, actuales de la Champions. Y ahora de repente no había tanto dinero y aún estamos diciendo que a ver si la Champions antes de 2024 mete más pasta.
Ya contó Alcalá que los planes que tenían algunos clubes era de cobrar 1.000 millones de euros por temporada.
Bueno, sí, pero
eso fue hace tiempo.
Eso queda muy bien. Mira, Joseba, tú y yo nos vamos a cenar y entonces sí, yo te digo, claro, mira, vámonos que vamos a montar un no sé qué y vamos a multiplicar. Todo eso queda muy bien en una cena entre presidentes que estén montando un complot para irse de la Champions. Pero luego hay que hacerlo realidad. Luego claro, tú tienes que venir con un banco, o tienes que venir con Amazon, o tienes que venir con una gran empresa, o tienes que venir con un operador de televisión que
Alcalá,
te ponga esa pasta gasa.
Mucho ruido y pocas nueces todavía.
Pero además la Superliga
todavía,
Superliga al crack aburridísima. O sea, que son 15 equipos contra el Manchester, aburridísimo, ¿no? O sea, la Superliga aburridísima.
Si decís que las ligas domésticas...
Madrid-Manchester... ¿Dónde juega el Madrid hoy? Manchester, ridículo. O sea, que es aburridísimo.
Si decís que las ligas domésticas serían residuales porque los grandes no se las tomarían en serio, pues mejor, que así los pequeños tendrían opciones de ganar un título que ahora mismo es imposible. Otro dice que si hay una Superliga yo pagaré por verla, porque allí jugarán los grandes equipos y los grandes jugadores, ni más ni menos. La Superliga se pondrá en marcha cuando regrese el público a los estadios. La UEFA lo sabe, está asustada, pero sabe que también son los clubes los que ponen el dinero y no podrá evitarlo. Otro dice que la Superliga no tiene ni pies ni cabeza. Hacer una liga cerrada con los mejores equipos europeos es una idea nefasta. Esto no es la NBA. Y otro dice, seamos sinceros, una Superliga Europea sería espectacular y el fútbol, al fin y al cabo, es un espectáculo. Y esto es lo que dice un oyente también a través de un audio de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Soy Manu Zaragoza. Joder, los suaves. El oasis de libertad. Luego va a haber el campo del gas. ¿Qué más necesito? ¿Un viernes por la noche? Bueno, sí, no tener que trabajar, pero... es lo que toca. Gracias por hacernos más cortica la noche, chavales. Venga, un abrazo.
Hombre, gracias a ti y a todos los que estáis ahí. Trabajando hasta ahora.
Qué buena.
La una en punto, las 12 en Canarias. Estamos terminando este oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Tu mente es más rápida de lo que crees. Entrénala y descubre todo el potencial de tu cerebro con Entrena tu mente, una colección de libros repletos de acertijos, enigmas, ejercicios, juegos y retos de ingenio. Este domingo, primer libro, Gimnasia Mental, por 4,95€ con El País.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y un par de asuntos antes del campo del gas. Vamos hasta Donosti. Marco Antonio Sande Gabón. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Estáis esperando el enroque ahí, ¿no? La salida de sí. William José y la llegada de Carlos Fernández.
Que encajen todas las piezas, ¿no? William José, que se iría cedido al Wolverhampton por una opción de compra que no es obligatoria, de unos 20 millones de euros, pero que está apalabrada. Otro pacto de caballeros, entiendo yo, que esperemos que le salga bien a la Real Sociedad, porque tiene que garantizar después el traspaso de Carlos Fernández, delantero del Sevilla, que cuesta alrededor de unos 10 millones de euros y que va a llegar traspasado a la Real Sociedad. El 70% va a pertenecer a la Real Sociedad, el otro porcentaje, el 30%, se lo queda el Sevilla. Y paralelamente a todo este asunto, el alboroto que ha suscitado la palabra Odegaard, ¿no? La posibilidad de que la Real Sociedad se hiciese con Odegaard, que como venimos informando en la cadena COPE, pues nunca hubo esa opción real, porque no iban a por todas a por Odegaard desde la Real Sociedad, pero sí es verdad que la dirección de fútbol estaba atenta para ver lo que pasaba. En cuanto se dieron cuenta de los comensales que estaban en la mesa, y entre ellos el Arsenal, con muchas ganas y con mucha hambre, pues lógicamente echaron el pie atrás, porque esa posición, según me venían contando, estaba muy bien cubierta, claro, con Silva, claro, con Merino, con Illarra, que Joseba, sabes que ahora tiene que jugar un poquito más adelante, porque están Guridi y Zubimendi, Guevara y Zubimendi, y luego, claro, matarías a Guridi, matarías a Roberto López, y esa no es la política que tiene la Real Sociedad.
Yo, sobre todo, estando la figura de Silva, no veía muy clara la llegada de Odegaard.
Porque, claro, porque cuando Odegaard vino a la Real, el paisaje era diferente. Él vino aquí de capitán general. Pero es que ahora esta Real es mucho más madura. Lo de Merino ya es un escándalo, o sea, es titular indiscutible.
Jugadorazo.
Luego, claro, sí, un campeón del mundo como Silva, que vale, sí, está lesionado, pero le quedan 10 días. Claro. En 10 días está en el campo. ¿Y quién le iba a garantizar a Odegaard? Esto igual suena duro, pero es una realidad. ¿Quién le iba a garantizar a Odegaard que iba a tener minutos todo el rato en la Real Sociedad?
Claro, la circunstancia era
sí, señor. No hay titulares indiscutibles.
Oye, Carlos Fernández, ¿qué tal, Víctor? Porque allí no le habéis dado ni bola. Y es un anhelo de la Secretaría Técnica de la Real desde hace mucho tiempo.
Hace una temporada en el Granada del año pasado.
Y en el Depor se salió, haciendo pareja con Quique González arriba.
Pero allí Lopetegui no le ha dado ni bola, Víctor.
No le da bola y nunca lo sabremos porque no lo da bola, pero sinceramente tampoco quiero cargar de responsabilidad. Hay jugadores que el nivel del Sevilla es altísimo, y no sé si a lo mejor tiene que irse a otro. En el Granada lo hizo muy bien, pero yo aquí han dado muy justito, ha tenido pocas oportunidades y la verdad es que lo mejor que hace, si el club entiende que el jugador no tiene más proyección y puede estar a un altísimo nivel.
Si no lo pone Víctor es porque no le da. Para Lopetegui, quiero decir.
Por eso.
Sobre todo porque el Sevilla ha tenido arriba muchas dudas hasta
que jugar en el Sevilla. Es muy complicado.
No, pero que incluso en esa demarcación, a principios de temporada, y lo sabes tú bien, Víctor, lo comentabas, ha tenido dudas hasta que Nesiri ha roto a goleador con Luke de Jong, con Nesiri. Ha podido tener una ventana para entrar.
A mí me parece que tiene mejor gente arriba la Real que el Sevilla.
Bueno,
fíjate, ahora William peor José no, sale, pero tienes a Isaac, tienes a Oyarzabal, tienes peor a Portu, no, Te llega Carlitos Fernández. Para mí tiene mejor gente arriba la Real Sociedad que el Sevilla.
Si Carlitos Fernández puede jugar al nivel del Granada, muchas veces loco, donde caes en el equipo que caes y como te va. El Carlito Fernández de Granada fue espectacular.
Sí, pero es futbolista, Tomás.
Es buen jugador.
Decías, Marco, que estaba
como loco.
Ya lleva tiempo.
Por firmarle, ya le querían en la anterior ventana de fichaje. Esto quedó apalabrado. Sí. Estaba apalabrado ya. De hecho, sale William José, entra Carlos Fernández porque la Real tenía la seguridad de que ya lo tenía negociado y era objetivo prioritario. Carlos Fernández.
Buen jugador. Marquito, no me acordaba de lo de la gavilla, ¿eh? Ahora ya me acuerdo perfectamente. Sí, al Granada es
él era Alcalá, ¿no? Era Alcalá.
Sí,
no,
que era sí, Alcalá. Y Alcalá, os dibujo una escena rápida. Imaginaos un paz de piedra en a costa de muerte profunda.
Perfectamente, claro.
A costa de muerte profunda, Alcalá de traje, con corbata.
¿Traje? Sí, claro.
Veníamos de un acto. Sí.
Gallego, que, bueno, Joseba y Germán saben, gallego, el gallego que se habla en mi tierra, en la costa de muerte, donde yo nací, es gallego congeada y con seseo profundo y estaba el hombre ahí alucinando, escuchando,
jadeando y seseando.
No puedo dejar
que
eso,
¿no? Pero cuenta al final si te atreves, Marquito.
Estuvo callado, comedido, tranquilo, y en cuanto salimos por la puerta, que era de estas puertas de madera,
se ríe porque se acuerda
del cabrón.
Él de vez en cuando se giraba y me miraba así como que, ¿dónde me habéis metido? ¿Qué esto qué es?
Es que ahora
de repente
me acuerdo, sí.
Salimos y él salió como con una bola de fuego en el pecho, ¿sabes? Algo tenía que decir, algo nos tenía que comunicar y de repente gritó: ¡Viva España!
Sí. Fue un momento eso glorioso.
Eso me pega poco, ¿eh?
Era otro Alcalá. Era otro Alcalá.
Alcalá seguro. Alcalá.
Era otro Alcalá.
Sí, Alcalá fue glorioso. Sí,
sí,
sí.
Sí.
Glorioso.
Soy testigo.
Tu cercanía a Don Santiago cada día.
Vaya zorpazo.
Al final te estás acercando, ¿eh?
Recuerdo, no, recuerdo casi todo. Es verdad que veníamos de un acto, es verdad, lo del traje, efectivamente.
Sí. Pero
lo
de Gato,
salir yo a gritar viva España, no me pega nada, ¿eh? No me pega nada.
Saca el vídeo, parecías la niña del exorcista, saliste poseído allí.
En efecto, os voy a confesar también otra cosa, Joseba. Estoy aquí en el centro de Donosti, que sabes que vivo por aquí por el centro de Donosti. Sí. Acabo de gritar a estas horas de la noche: ¡Viva España!
¡Tápate!
Oye, Marco, buen sitio entonces para hacer ahí la.
Dirán alguno de la tamborrada que todavía anda por ahí, que se ha despistado.
Sí, sí.
Hasta mañana, Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de las preguntas. Ay, si me queda Angelito todavía.
El Papu,
espérate. Mira, canal de YouTube, charlas de fútbol, 2 de marzo de 2020. Guille González le pregunta al Papu esto.
¿Equipo favorito de España?
Sevilla.
Anda.
¿En qué equipo de España jugarías?
Sevilla.
Toma
ya.
Ha nacido.
Ha nacido.
Sí, sí.
¿Cuándo ha llega? Nacido.
Está Monchi intentando cerrarlo. Está
y es futbolista
alrededor de 6 millones de euros, más dos variables. Jugador que tiene 32 años. Pero el jugador es extraordinario. Y después, este tipo de jugadores con guasa, digo guasa porque son jugadores cancheros, tipo Baneo, ¿acordáis, no? Aquel Baneo del Valencia. Estos jugadores los suelo domar bastante bien el Sevilla y Monchi creo que es un jugador que le puede venir muy bien.
Como anillo al dedo. Total.
Sí,
pues
sí.
A ver.
El año pasado hizo un temporadón con la Atalanta, vino aquí a Mestalla, le pegó un baile al Valencia. Bueno, jugador.
Recuerdo aquel partido, sí, señor.
Ha levantado una gran ilusión entre el sevillismo.
Angelito García, Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas.
Don Ángel.
A ver, en 30 segundos nos puedes decir si va a haber juegos o no va a haber juegos.
En 20. Esto es muy sencillo, Joseba. Tú sabes lo que dijo ayer The Times. Bueno, pues hoy han salido todos, pero todos con los tanques a desmentirlo. Ha salido el gobierno de Japón, ha salido el gobierno de Tokio, específicamente de la ciudad. Ha salido el Comité Olímpico Internacional y ha salido el Comité Olímpico Español. Todos con sus primeros espadas a decir que son fake news, que son mentira las noticias de The Times y que los juegos empiezan el 20.
O sea, sí va a haber juegos, ¿no?
Perdona. A mí esto me demuestra dos cosas. Una,
¿solo juego?
Que The Times es muy importante porque han tenido que salir todos los gordos a desmentirlo. Y dos, que nerviosos están. A mí la frase que ha dicho Thomas Bach de va a haber juegos al 100% el 23 de julio en Tokio, yo ese 100%...
No se lo a ver, ni 100%
él. Ángel, que tú sabes de esto. A ver, ¿cuál es tu pálpito?
Muy sencillo, hay tanto dinero en juego que va a haber juegos, pero no se van a parecer en nada a unos Juegos Olímpicos.
Menos mal que va a haber juegos.
No va a haber público, los atletas van a tener que estar al mínimo tiempo imprescindible.
Y periodistas van a viajar.
Mi madre preguntando.
La canoa, ¿no?
Germán,
mi madre preguntando cuándo empiezan los juegos.
A ver, que no se entiende.
Periodistas, la última vez que pregunté, y por eso Germán Dovarro está interesado, despliegue completo porque tienen que vender los juegos en el mundo entero, incluso los juegos de medio pelo.
Va la mano. Lama va.
Sí, Lama va y ha entrevistado a la madre de la pirámide.
Lama va, aunque vaya él solo.
Adiós, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Eri, Filomena, eliminación del Real Madrid en Copa por un segunda B. El Barça falla dos penaltis en un mismo partido. Dimitrovic marca un gol de penalti. ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto es estar ahí sentado. Las cosas van pasando, pero sí
muy
que
bien,
llego,
Eri,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí que llego a pensar que me pasan cosas muy raras.
Hugo, ¿cuál está siendo el jugador revelación de la temporada?
En la Liga, entiendo.
Sí.
Hazard, ¿no?
Brian Hill.
Mira, me quedo con el de Tomás, Brian Hill. Sí.
Pedazo de temporada, señor. Gato, ¿se puede decir que la liga está peligrosamente preparada para el Atlético?
Sí. Tienes ahí el Cholo a decirlo ya.
Es una golfa. El traje del otro día, Gato.
Víctor, ¿te gustaría que te imitase el grupo Risa?
Lo que quieran. Me dan unos palos, creo, pero a mí me da exactamente igual, pero dan unos palos, ¿no?
Sí,
algo pero con cariño, con cariño.
Da igual, hombre.
Germán, con Real Madrid, Atlético Madrid fuera de la Copa del Rey, ¿debería volver el doble partido?
No.
No. Y Tomás, si Florentino te elige, ¿entrenarías al Real Madrid?
De segundo de Raúl.
Mira.
Sí, hombre.
Está bien, está bien. Para hacer el...
Buena dupla.
Eder Sarabia a mi lado sería la muñeca de famosa.
Sería un tipo moderado.
Entonces, aunque fuera solo un partido, no estaría nada.
Le apodarían el mudo Sarabia.
Queridos, que os quiero mucho. Que la semana
director,
que viene
más, director ha vuelto de Marbella.
Director,
¿eh?
¿Eh? Galicia.
No, está en Málaga,
Pero bueno, director, ¿cuándo va a volver?
Pues no, nunca. No le dejan. No
Alcalá, grítalo.
¡Viva Galicia!
Adiós a todos, os quiero, gracias.
Campo
del Gas.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Hoy un Campo del Gas con muchas reminiscencias históricas, porque vamos a recordar un par de episodios, de capítulos muy importantes en la historia del boxeo, que seguro que a Jaime y al director García les encanta recordar. Director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues igual que... No hay ninguna cosa, nada especial.
Pues mire qué le digo. En estos tiempos, si no hay nada especial, es una buena noticia.
Sí, hombre, claro, exacto, eso es evidente.
Sí, así es.
Pero bueno, aquí estamos, gracias a la radio también.
Sí, señor.
Que nos anima al fútbol, todas estas cosas, ¿no? Porque si no, todo es un poco... Nos empezamos a hacer a la idea de que esto va a ser así, que es tremendo.
Sí. De todas formas, yo lo que estoy pensando es que cómo le hacemos pasillo en la radio al supercampeón.
Ah.
Ay... Y no se me ocurre así ninguna fórmula, claro, porque es que al no vernos, pues no podemos,
sí,
no
sí,
podemos
sí.
hacer que pase por el medio y darle unas collejas.
Sí.
Así que lo vamos a recibir, como siempre, al supercampeón. Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
¡Campeón!
Bueno, lo primero, con que sea con un par de días de retraso, hay que felicitar al director. ¡Ahí va!
¡Venga,
qué la leche! ¡Ahí va! Ahí está Villalibre con la trompeta.
Mira.
No, con el chisto.
Qué bueno, oye, supercampeones. La verdad es que suena bien. O sea, porque es muy del Atleti eso. O sea, en vez de ser campeón, eres supercampeón.
Sí, señor.
Así que ¿entiendes? En vez de tener un puerto, tienes un superpuerto.
Claro. Oye, si hubiera habido otras circunstancias, podría haber salido la gabarra, ¿no? Esta vez.
Bueno, yo lo pedí oficialmente. Teóricamente, ese título, entre comillas, no está contemplado, aunque no sé quién es el que dice cuándo hay que sacar estas cosas. Porque a mí me parece que también, cuando se ganó la Supercopa, el Barcelona Messi, de Alves, de Iniesta...
Sí, hace 6 años tampoco se sacó, ¿no?
No se sacó, pero esta, yo creo que esta Supercopa con este formato y después de lograr una hazaña, ¿no? Como es la de ganarle al Real Madrid y luego al Barcelona, además bien, o sea, en partidos buenos, sufriendo.
No, y nada de amistosos.
No, qué bajo. No,
partidos de verdad.
Menudos estaba. Pero oye, que no quiero que se quede en una media frase. Joseba, nuestro director cumplió años un día tan importante como el día de San Sebastián.
Sí, señor.
Hay que felicitarle. Y también el día que nació Telmo Zarra, para seguir...
El 20 de enero nació Telmo Zarra, ¿sí?
Claro.
Gente ilustre, ¿eh? Caray.
Exacto.
Hoy lo recordaba yo con Gárate, que hemos estado hablando por teléfono, lo de Zarra, Telmo Zarra una india.
Sí, señor.
Lo gran futbolista que tuvo que ser ese hombre, es una cosa increíble, ¿no?
Sí,
y la bonomía que tenía, que cualquier... Sí, donde llegara él, todo el mundo le aplaudía. Era un poco lo mismo que pasó con Iniesta cuando metió el gol, sin haber sido eso, cada vez que Zarra llegaba con el Athletic Bilbao a cualquier ciudad de España, boom, todo el mundo aplaudía a Zarra. Es un tipo especial.
Esa que tenía dos medallas, creo que una del Málaga y otra si del Depor, no me quiero equivocar, por en posición de irse solo hacia el portero, ver a un jugador lesionado y parar y tirar el balón fuera. Y de el Málaga seguro, y de otro equipo no me acuerdo, pero tiene, o sea, de hacer ese tipo de acciones. Pero bueno, eran otros tiempos.
Sí, señor. ¿Qué iba a decir?
Que aunque sean otros tiempos, por eso no debemos olvidar que aquellos eran gigantes también, ¿no? O sea, que no solo son los de ahora. Es que Zarra tuvo que ser, fíjate, yo no sé si jugó 20 partidos internacionales, pero metió 20 goles, o sea, gol por partido.
Iba gol por partido. Era sobre todo lo que decían o sea, por ejemplo, de la delantera aquella gloriosa, decían como que el que más clase tenía era Panizo y el mejor era Ginza. Pero Zarra era como un rematador, o sea, era cualquier cosa que caía por el área, sobre todo de cabeza, pues te la enchufaba con... Y eso, claro, el gol, que es lo que vale ahora, ¿no? Que valdrían esos jugadores, pues que sí, te garantiza por Zarra metería ahora pues 45 o 50 goles por contactos partidos.
Y con el que estuve hablando yo también era muy buen delantero.
Sí, señor. Yo muy tengo menos memoria que vosotros, pero sí tengo buen recuerdo. De todas formas, iba a decir que el miércoles, el día de San Sebastián, hablé con el director por la tarde-noche, justo antes de que comenzara a ingerir un dry martini, que me dio una envidia...
Y me lo tomé, de verdad, y estaba helado, maravilloso. Estuve todo el día pensando en ello. Me lo hice, wow, como una especie, ¿cómo te diría yo? Un ritual, auténticamente, una liturgia. Esperé que estuviera helado, le eché la cáscara del limón y así por la parte al revés, de cómo es el limón, le eché las gotas del Neuilly Prat. Bueno, y de verdad... Es una cosa que el primer sorbo es como si estuvieras, vosotros que sois de allí, como si salieras a la caza de la ballena blanca, vamos, a la caza de Moby Dick, como si estuvieras allí. Una cosa tremenda, lo que entra por el cuerpo.
Y a partir de ese trago, ¿a que todo es más fácil?
Hombre, todo es mejor, la vida se ve mucho mejor. No, pero no te quepa la menor duda. Bueno, oye, y hablando de años, del que íbamos a hablar hoy, no te pierdas a Pacquiao, ¿eh?
Sí, señor, ahora vamos a hablar de él. Pero antes quiero recordar una cosa, que Canelo vuelve, que es la noticia de esta semana. 27 de febrero va a pelear en el Hard Rock Stadium de Miami, Mundial Unificado del Supermedio, ante...
Ah, joder, pues está ya, eso.
En un mes. El turco Avni Yildirim, que Jaime, tú dirás.
No, es el clasificado, el que le tienen un poco como obligatoriamente para hacer ese título, pero bueno, forma parte, yo creo, que de los planes de Canelo y de su contrato televisivo para hacer una pelea a priori muy sencilla. Yo creo que al director, que le gustan las apuestas, no creo que escuche la campana el turco del octavo asalto.
Sí,
o sea, yo creo que tiene menos posibilidades que el levanto.
No, que Custer el Little Big Hot, ¿te acuerdas?
Es que no, tiene menos posibilidades que este caballo, caballo loco, ¿no?
Custer, que palmó todo, acuérdate, en Little Big Home palmó Custer. Sí, o sea, que entonces, de los que estaban en el rating para pegarse con Canelo, que son los que sabemos, Golovkin, el Germán Charlo este, ¿te acuerdas?
Esos
eran los siguientes, ¿no? Se supone.
No, el plan es, él sigue, bueno, si es que lo ha dicho claramente, tiene esta pelea, que yo ya, bueno, se intuía, y la siguiente es con Billy Joe Saunders para una unificación, unificación de coronas del supermedio, porque él ha dicho que va a militar en el supermedio y quiere unificar, y entonces que de alguna manera deja abierta la posibilidad a cualquiera de los citados, que habéis dicho, de Germán Charlo, el propio Gennady Golovkin, que tiene también sus planes, ¿no? Pero Canelo, que además es la cara A, y todos están esperando a ver qué es lo que decide, porque la mortadela está cuando peleas con Canelo, pues eso es, pero
ahí Jaime está también, me parece, igual estoy equivocado, en los supermedios estaba ese que se llama más o menos el David Benavides, ese, ¿no?
Claro, el Bandera Roja.
Joder, ese que lleva 22-0-0 ese.
Efectivamente, mira, ese perdió su título por no dar la báscula, ganó la pelea, pero perdió el título por no dar el peso en la báscula, y eso todo los que suena, pero hay otro campeón que es Caleb Plant,
Caleb,
que está también invicto, pero vamos, lo seguro
es lo de Yildirim, el turco, y vamos, 99,9% con Billy Joe Sanders.
Billy Joe Sanders tiene un 30-0, ni más ni menos.
Por supuesto.
O sea, y cojo a este tipo, ¿eh?
Claro, claro, y escucha, y bicampeón mundial, o sea, fue campeón mundial del peso medio, que nos entusiasmó en aquella pelea.
Hombre, claro.
Con Lemieux, que le vimos, ¿te acuerdas, director?
Sí,
que,
sí, claro.
Que, vamos, que dijimos, este ojo con este, que este te puede hacer un lío. Luego baja un poco, se proclamó campeón mundial supermedio, no ha lucido quizás tan bien, pero es zurdo, también es de la cuadra del Gypsy King, otro de origen gitano, en fin, un boxeador, técnica y tácticamente muy, muy bueno, Billy Joe Sanders. Bueno, y esos son los planes de Canelo.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ello. Ha dado a conocer el Consejo Mundial de Boxeo los premios del pasado año 2020, he rescatado los más destacables. El KO del año, mira, hablábamos la semana pasada, no es claro. el de Yerbonta con Leo, es el de Povetkin a White, que claro, es el que precisamente claro. recordaba Jaime.
Claro, es que yo creo que es ecuo, o sea, yo es que de verdad, esto como si fuera el director que entiende de un Oscar compartido, porque los dos son golpes perfectos. Y yo me inclinaba por este de Povetkin, pues es como, por ejemplo, el gol que le hizo Maradona a Inglaterra en el Mundial y el gol que hizo Messi al Getafe. Pues son, a lo mejor alguno dice, hombre, el de Messi al Getafe tiene como más... Pero ¿cuál es realmente el potencial?
Sí, pero no, claro. No te pierdas de vista el de Jackie Williams, ¿eh? No, lo digo en serio.
Es un golazo.
Es que hay goles y goles. Hay goles que desmoronan al equipo. Al contrario, dices, se ha acabado. Es el que metió Zidane, la volea de Zidane, sí. Eso, y se ha acabado. Y el de Jackie Williams se acabó con el Barcelona.
Me pilló a 20 metros de la portería. Y el ruido que hizo cuando pegó en el palo es de los que dices, ¡buah!
Te iba a decir, porque sonó, y digo, claro, como ahora no hay público, claro, y todo eso, claro. Sí, y tú sí. Que estabas cerca, de joder, menos pepinazo,
es
¿no?
Que estaba justo en ese lado, claro. Pegó un zapatazo tremendo. La pelea del año, la Wilder Fury 2,
sí, claro.
La actuación del año, Teófimo Lomachenko, y los boxeadores del año, Canelo y Tyson Fury. Esos son los premios que ha dado.
Muy bien.
Me parece bien. ¿Estamos de acuerdo, no, director?
Sí, sí, perfecto. No hay ninguna duda. Pues entonces... son los dos. Por eso son los que queremos ver, a Canelo y a Tyson Fury. Claro.
Pues ahora...
Por cierto, lo de Tyson Fury y Joshua camina con pasos agigantados a que se firme, ¿eh?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Para mediados del año, así.
Sí, mediados de año.
Se lo llevará a los países árabes, se supone, ¿no?
Esto. Efectivamente, sí. Tienen unas ofertas tremendas, al parecer, para hacerlo ahí en Arabia Saudí, o en Emiratos, yo qué sé, pero ofertas tremendas. Sí. Y Usyk, que es un poco lo de Yildirim, o sea, el que está ahí, es al que le tendría que tocar, parece que se deja. Se habla de 2,5 millones de dólares para que se quede un poco tranquilo y que a lo mejor él le hace una pelea contra Joey Joyce para que él quede como de alguna manera, como este campeón un poco en receso, y que después le darían la oportunidad, el vencedor de esa pelea le daría la oportunidad a Usyk. Con lo cual parece que hay carta verde, veremos a ver.
Vale. Oye, a mí también me gustaría ver al Naoya este...
Y no es, sí.
Es que hay un francés muy bueno ahora, el Nordine este, sí, Ubalay, que se va y 7-0-0 también, ¿eh?
Hay mucho. Y hablábamos, que decíamos de lo de Pacquiao, que me hacía gracia, porque ha salido el Tarras Crawford, que quiere pelear contra Manny Pacquiao, y también se hablaba de este Conor McGregor. Sí. Y digo, joder, Pacquiao, con 42 años.
Fíjate, 42 tacos
que tiene.
McGregor que vuelve mañana, por cierto, ¿eh? Vuelve a la UFC mañana. Hablando de...
26 años peleando, Pacquiao.
Pues justo hoy. Hace 26 años, 22 de enero del 95, debutó Manny Pacquiao. Y desde entonces, 62 victorias, 7 derrotas y 2 nulos. He mirado contra quién perdió. Perdió contra Jeff Horn, contra Mayweather, contra Márquez, contra Timothy Bradley, contra Eric Morales, contra Bonsai Sansurat. Y la primera derrota de todas fue contra uno que se llamaba, o se llama, Rústico Torrecampo.
Eso, de esas derrotas, de las importantes, dos inconcebibles, una contra Timothy Bradley y otra contra Jeff Horn, que no perdió bajo ningún concepto.
No perdió,
le guindaron de una manera incomprensible, porque sobre todo lo que no ha conseguido nadie, ¿no? Que es, siendo filipino, o sea, ser un tipo absolutamente adorado por el mundo, pero en Estados Unidos, que son como muy suyos, o sea, que siempre cuento esa anécdota, pero que es real, ¿no? En cuanto llegó allí, el presidente Barack Obama quiso conocerle, bueno, una cosa de locos, lo de Manny Pacquiao, ya trasciende a lo que es un campeón para ser una leyenda viva. De este deporte.
Pero además, boxísticamente hablando, director, estamos hablando de uno de los grandes de la historia, de uno de los más grandes de la historia.
Para mí, a nivel particular, yo creo que es de los más grandes de la historia, sin ningún género de dudas. Y de los tiempos modernos ahora, junto con Canelo, que y este es anterior, claro, pero es de lo más grande. Acabó con Oscar de la Hoya, ha tenido unas peleas con los mejores, ha peleado con los mejores. Y fíjate tú, 60 peleas. Yo creo que, de verdad, en lo moderno, es el héroe de este tiempo y de 10 años atrás. Bueno, yo además me acuerdo de una entrevista que me hicieron ahí para ABC y me preguntaban, dime tu boxeador, y decía Manny Pacquiao, de esto hace ya 15 años, y es que yo creo que se lo merece, porque, y ojo, que todavía pelearse con todavía, Pacquiao no quiere decir que vayas a ganar.
Ni mucho menos que se lo digan a
Matisse o a Keith Thurman, sobre todo.
Exacto. Y por otro lado, tenemos que recordar otra efeméride, 22 del 1 del año 73. Esto seguro que lo recuerdan muchos oyentes. Es la batalla de Kingston de Jamaica entre Joe Frazier y George Foreman.
Sí,
el combate en el que Frazier cayó 6 veces. La masacre.
Mira, es una de las peleas que a priori, bueno, estaba 3.5-1 favorable Joe Frazier, que se presentaba con un 29-0, 25 caos. Había sido oro en Tokio, pero es que George Foreman se presentaba con 37-0, 34 caos. Joder. Y había sido oro olímpico en México. Cuidado.
Bueno, y Joe Frazier había ganado a Cassius Clay.
Claro.
En el combate del siglo. Y la había
favorito,
tirado.
Claro, favorito casi 4-1 en las apuestas. Joe Frazier, Smoking Frazier, que decíamos siempre que me reía mucho que nació en un barrio privado. Privado de agua, privado de luz.
Está bien la definición, ¿no? Sí.
Es un barrio privado, no tenía nada, o sea, el pobre y tal, ¿no? Y pero, ay, amigo, lo destruyó. Yo creo que es una de las derrotas más espectaculares. Además, como ocurría cuando aquello, que si iban a Jamaica, metieron 36.000 personas, ya se llevaban una pasta. Yo creo que cobró Joe Frazier, $850,000. Cuidadín, que estamos hablando de hace ya...
El 73.
¿Tú recuerdas la pelea?
Hace 45 años casi.
Acuérdate de la pelea. Yo creo que hace... Él comete un error. Él está vacado. El golpe que le tira ya nunca más vuelve a ser el que era. Está... Y entonces él, por pundonor, por fuerza, por lo que tú dices, por lo que había cobrado, se volvió a levantar y lo volvió a tirar. Y se volvió a levantar y lo volvió a tirar. Y se volvió... Pero está vacado desde el primer golpe. Era tremendo.
Le temblaban las piernas, ¿eh?
Claro, bueno, hay esta foto que
rebotada en la lona.
Sí, hay una foto que se le ve con los dos pies levantados. O sea, como sí, eso, sí. Le ha levantado del... Pues, tremendo.
Sí.
Tremendo. El es que fuera, era... Fíjate, Joe Frazier, cualquiera empieza a pelear y dice, joder, ¿este quién es? Y resulta que era el que había ganado a Ali, el que estaba, ya os he dicho, el récord. Invicto, favorito para todos. Y el propio George Foreman dice que cuando estaba frente a él tenía miedo de que el otro le observara y que le temblaban las piernas. Sí. Le temblaban las piernas. Digo, menos mal que le temblaban las piernas, porque lo ejecutó al pobre.
Luego Foreman ha tenido dos vidas, claro. Termina su vida en Zaire, cuando pierde con Muhammad Ali el título, nunca había perdido. Parece que se va, desaparece, empieza una carrera suya, ¿verdad?, como predicador. Sí. Y cosas así, y de repente vuelve a ser campeón del mundo. Eso nos ha pasado poco también.
Y luego las cazuelas.
Bueno, mira.
Y luego le dio por vender cazuelas. Sí.
Que también que fue gracioso cuando le preguntaron, ¿a qué hora quiere usted jubilarse? Y dice, y comentó algo así, no, dime que con qué ingresos quiero jubilarme.
Pues es un gusto, recordar todo este tipo de anécdotas que son historia del boxeo, sin duda alguna.
Qué historias tan bonitas, la verdad.
Sí, eso.
Director, la semana que viene nos tiene que hablar un poco de los Oscars, que estamos absolutamente perdidos.
Sí, pero como no me digas tú algo, si yo no he visto nada este año. Pero si ese, oye, ese es el problema, ¿no?, de todos los premios que va a haber, de los Goya, de los premios franceses, que la gente no ha ido a los cines. Claro. Entonces, lo que no hayas podido ver por televisión, que yo he visto algunas de las películas como Mankiewicz, esta Mank, cosas de estas, no lo sé, es que no se han visto, es curioso, ¿no?
Pues es verdad, es verdad.
Además, unos premios ingente, probablemente, que van a ser también.
Sí, ¿no? Sí, seguro, claro, eso seguro.
Claro, será,
bueno, la semana que viene haremos una prospección.
Ya,
a ver qué encontramos.
Una prospección, claro.
Perfecto. Director, que tenga una feliz semana. Muchas gracias. Venga, un abrazo grande. Gracias, Jaime. Un abrazo grande.
Venga,
hasta la semana que viene. Nos vamos. Nos vamos, pero no tardaremos mucho en volver. A las 2 en punto de la tarde empieza Tiempo de Juego. Mañana desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Así que aquí estaremos un montón de horas y como están en su casa, ya lo saben, vengan cuando quieran. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.